están varados en el limbo y las ciudades fronterizas en donde se encuentran son ciudades de la espera. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y hasta aquí esta pausa informativa en nuestra programación especial. Muchas gracias y feliz tarde.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Para hoy, mayo 27 del 2020, les saludo a su amiga Cari Roque, dándole las gracias por la linda sintonía que usted dispensa a este subprograma de 3 a 4 de la tarde. También, dentro de la asistencia técnica, quiero agradecer a Efraín García, la producción de Miguel Sánchez y, lo más importante, esa linda colaboración de ustedes con todos dentro y fuera del territorio nacional cubano. Bueno, ayer fue un día de tormentas, de rayos, de truenos. Hoy parece que el sol ha salido un poco, aunque se esperan lluvias, y sabemos que en Cuba pues un tornado ha causado terribles daños y eso es preocupante por la terrible situación económica que está sufriendo nuestra nación. Vamos allá a establecer el contacto con nuestro primer invitado, Juan Antonio Blanco, director de la Fundación Cubana por los Derechos Humanos. Muy buenas tardes, Juan Antonio. ¿Cómo te fue la tormenta?
Bueno, vamos sobreviviendo, pero también por aquí, por la zona en la que vivo yo, fue fuerte y pusieron en la televisión, me sorprendió varias veces, el programa fue interrumpido por alarmas del estado de la Florida, diciendo sí, que tuviéramos cuidado con las inundaciones.
No, y el tornado, hubo una especie de tornado por ahí por Pembroke Pines, pero bueno, y hoy parece que vamos a tener un día más calmado. Y vámonos a lo que nos toca, Juan Antonio, porque el gobierno cubano le ha dado luz verde a la venta de, al pago de dólares en todas las tiendas de divisas en Cuba. Esto, de acuerdo a analistas, representa un paso más hacia la redolarización de la economía cubana. Y mi pregunta es la siguiente: ¿y cómo has comprendido y cuál es tu lección o lectura sobre la resolución 73 emitida por el Banco Central, donde la disposición permitirá a naturales que cuenten con depósitos en dólares el uso de tarjeta magnética para efectuar pagos en comercios gestionados por las estatales corporaciones Cimex, Tiendas de Caribe y Servicios Automotores? ¿Cómo ves tú esto? ¿Esto es una forma de acabar con el CUC, de integrar una sola moneda, o es tanta la desesperación por los verdes? Que, bueno, ¿qué es tu interpretación de esto?
Bueno, de las tres cosas que dijiste, la última es su primera prioridad. Están totalmente agobiados, están a punto de caer en un default con los acreedores y no hay entrada de divisa al país. Lo del coronavirus lo acabó de completar porque tumbó el problema del turismo. Las brigadas médicas, que son uno de los recursos de ellos de recoger dinero, en realidad son pequeñas, aunque las paguen bien en algunos lugares por los convenios que hayan hecho, robándoles dinero a los médicos, pero no llegan todavía a compensar las pérdidas que ellos tuvieron cuando perdieron la brigada médica de Brasil, de Bolivia, y de Ecuador y de Salvador. O sea que eso no es no es realmente un alivio para la situación económica que ellos tienen. Incluso hay veces que uno se pregunta por algunos de los arreglos que se han hecho, por ejemplo, en Argentina y las localizaciones que están dándole a esos médicos, es si eso es todo una brigada médica o si ahí hay operativos de otra naturaleza que están tratando de preposicionar para otra segunda ola de desestabilización en América Latina. Pero bueno, ese sería otra conversación.
Sí, volviendo, fue bueno, que quiero hablar contigo también lo de México.
Sí, volviendo a tu pregunta, sí, yo creo que el problema fundamental es que no tienen dólares y ellos quieren mantener lo que hicieron en el momento en que inventaron el CUC. O sea, toda la historia del CUC y ahora las tarjetas estas magnéticas y qué sé yo, es que cuando tú le das un dinero aquí a Western Union, Western Union no le entrega ese dinero, esos dólares que tú das a tu pariente. Western Union deposita ese dinero en una cuenta bancaria del gobierno cubano en un banco extranjero. Y entonces el banco extranjero le comunica al gobierno cubano, ha sido depositado tanto dinero en favor de estas personas. Entonces el gobierno cubano emite los chavitos esos de mentirita y es con eso que le da a la gente. La ventaja que esto tiene es que no tienen que esperar como hacían al principio cuando se dolarizó el país, en que llegaba el dinero, pero ellos tenían que esperar a que tú te lo gastaras en sus tiendas. Ahora no, ahora te arrebatan el dólar antes de que llegue a tus manos. Y entonces después, si vas a la tienda de ellos, te roban con precios que son 10 veces el valor de lo que le costó a ellos la importación.
Más el gravamen del 10%.
Más el gravamen, efectivamente, más el gravamen arbitrario del 10% de una moneda que nadie reconoce.
Que nadie reconoce. Ahora fíjate, si están necesitados y andan a la casa de dólares, que la aprobación de La Habana de que los emigrados cubanos abran cuentas bancarias en la isla, esta es parte de la resolución 73-2020 del Banco Central publicado en el día de ayer. Ahora, aquí viene mi pregunta. ¿Están ellos ignorando que esta pandemia le ha costado a este país, no, al mundo entero, millones de dólares en pérdidas de empleos, aparte de las pérdidas de vida, en estancamientos de economía, como para que ellos piensen que el emigrado cubano es el que vive en el exterior, va a tener economía como para caer en este tipo de chantaje donde de entrada, las remesas van a las cuentas en dólares mediante transferencias bancarias del exterior desde otras cuentas en divisas operadas por bancos cubanos desde Financex, perteneciente a CIMEC y parte de Gaesa. O sea, ¿en qué mundo están viviendo, Juan Antonio? Yo te pregunto.
No, eso demuestra dos cosas. El menosprecio que ellos sienten hacia la inteligencia del emigrado, que piensan que es un estúpido, al que pueden seguir tonteando y engañando, porque a fin de cuentas se ha sometido a que haya la obligación de viajar con el pasaporte de ellos a Cuba, que ese pasaporte cueste $400, en fin, todas las cosas que sabemos con las que explotan aquí a la gente. Pero todo tiene un límite. O sea, primero lo que tú dices, o sea, aquí la gente ha perdido empleos y los que tienen negocios están tratando de sobrevivir. Entonces, yo he oído muchas entrevistas en la calle a gente de distintas nacionalidades, no solamente de cubanos, y la media es que todo el mundo ha reducido su envío de remesas a sus países en aproximadamente un 50%. O sea, si yo te mandaba $100, te mando 100. Y eso es lo que pueden. Eso es lo que pueden. Hay quienes reducen más y hay quienes han dicho, aguántense porque no tengo nada, no puedo mandarles nada en este momento. Entonces, con independencia de todas las peripecias esas, de que le voy a abrir una cuenta bancaria, qué sé yo, bueno, de entrada tienen el problema de que los que tendrían que mandar dinero a esa cuenta bancaria no lo tienen. Es el primer punto. El segundo punto es que son harto conocidas las historias de gente que va a sacar dólares, incluyendo los empresarios extranjeros, a sus cuentas bancarias en Cuba y le dicen que no hay. Te lo siento mucho, pero venga otro día porque no hay dólares para darle de su ahorro, de su cuenta bancaria. Entonces habría que ser un consumado idiota para mandar a de rehén del régimen ese que está desesperado a mandarle dinero, porque tú no sabes si al final ese dinero realmente, por poco que sea, se lo van a entregar a tu pariente o en un momento determinado deciden congelar todas las cuentas y apropiarse de todo lo que hay ahí. Ya eso en definitiva se lo han hecho a los empresarios extranjeros. Recuerdo que hubo un año que hubo como 3 huracanes grandes en Cuba, creo que fue el 2006 o 2008, y ellos no tenían dinero suficiente para importar comida, etcétera, y le congelaron la cuenta bancaria a todos esos empresarios extranjeros, que son los que apostaron, como dicen ellos, por Cuba. Ellos decían, he apostado por Cuba. Y bueno, pues mire, le salió muy mal la apuesta, porque ahora resulta que no puede sacar dinero del banco. Y todavía hay gente a la que le deben plata de esa época, que se lo están amortizando poco a poco para que no se produzca una ruptura. Entonces imagínate tú, si ese es el trato...
Perdóname, porque no, quiero contar esto dentro de este análisis que estás haciendo. Mira si ellos están o bien fuera de la realidad o desesperados por hacer titulares, por confundir, por hacer creer sobre todo al pueblo de Cuba, dentro de Cuba, porque esto es también un discurso doméstico de calma, tranquilidad, porque la temperatura social en Cuba cada día está más alta.
Sí.
Ellos están ya pensando en la reapertura de Varadero, Punta Bicaco, no permiten a nadie pasar para Varadero, a excepción de los que viven o de los que están trabajando en la reconstrucción de hoteles. O sea, aquí no ha pasado nada, todo el mundo va a volver a venir,
sí,
todo está muy bien. Yo interpreto eso, más que todo, como un estate quieto, no te tires, que no das pie, porque indudablemente el pueblo de Cuba ya hoy, a través de nuestra emisora, por ejemplo, a través de los informes de ustedes, en las páginas de ustedes, de la Fundación, está más que informado de lo que sucede en realidad en el mundo entero. O sea, esto es como una especie de salvavidas, porque no tengo más nada que decirte.
Sí. No, no, indiscutiblemente. Y además eso, ahora que tú dijiste eso, de que han perdido la noción de la realidad. Yo ayer comentaba con mi esposa las declaraciones estas que hizo ahora Díaz-Canel, de que tenemos que ver cómo podemos tomar limonada y guarapo.
¿Te gusta guarapo? A mí también me encanta.
Eso, hay que tener un sentido.
No, yo ese hombre se supone que es necesitado. Un sentido de ironía, de la falta de respeto, por no tener ningún sentido común.
Sí. Entonces tú estás hablando a una población que tiene hambre, que está haciendo colas de horas y horas y a veces vuelve para la casa sin haber podido comprar el producto. Y tú le hablas de limonada y guarapo en un país donde tú acabaste con la venta de limonada y guarapo desde el año 68, en que intervinieron los pequeños propietarios y las guaraperas. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Ese hombre de dónde salió?
Bueno, menos mal que es preferible la limonada y el guarapo a la harina con rollón y los garbanzos con gorgojo.
Sí,
porque,
sí,
óyeme, y la sopa de plátano duro que no había quien se la comiera, y eso fue comida mucho tiempo de muchos cubanos dentro de la isla. Pero verdaderamente, yo lo entiendo, este hombre, o no tiene luces, se está complicando la vida, le está dando el rostro aún peor, al peor momento está viviendo el país. Se está siendo cómplice de declaraciones que van en detrimento de él, solamente de él, porque Raúl Castro, que es el que maneja los hilos del poder, y Luis Felipe López Calleja están por detrás en silencio, diciéndole con el dedo lo que tú tienes que decir. Dime qué futuro le va a esperar. Bueno, me imagino con plan pijama cuando no pueda ya decir más nada. O sea, este hombre no tiene luces propias.
No, ni de parqueo. No es que tenga luz alta ni luz baja. No tiene luz de parqueo. Y el problema, y ese es otro problema. Yo estaba hablando el otro día con Emilio Morales, de Habana Consulting. Ha habido en el país, o sea, tú ves la ciudad y las ciudades se han degradado. O sea, están apuntaladas por aquí y por allá, qué sé yo, y todos los edificios son una desgracia. Los que construyeron nuevos están mal construidos, llenos de goteras y de problemas, y que sí, o sea, ha habido una degradación arquitectónica, digamos. Pero es que ha habido una degradación del liderazgo del país, a margen de que sean comunistas o que hayan sido comunistas, porque yo creo que son mafiosos, pero a margen de que hayan sido comunistas, o sea, tú comparas el principio de la revolución en el 59, compara a Felipe Paso con el animal este que tienen puesto ahí ahora de ministro de Economía, que parece un tipo con síndrome de Down o algo de eso, o sea, que lo único que dice son tonterías. Compara.
Pero que este era el ministro de Turismo de Cuba.
Sí, bueno, sí.
Bienvenido ahora en primer ministro, qué sé yo.
Sí, exacto. No, Marrero sí, Marrero lo sacaron también de Turismo para meterlo ahí. Pero bueno, tú tienes compara a Fidel Castro con toda su maldad, su maquiavelismo, qué sé yo, y con toda su cosa genocida y todo lo demás. Ok, todo eso lo sabemos. Pero tú comparas el talento de Fidel Castro para la maldad con el talento de este jefe de Estado, entre comillas, que tiene Cuba ahora con Díaz-Canel. Por Dios, vaya, parece un teatro bufo. ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, tiene que ver, entre otras cosas, aparte de mucha gente que se fueron, tiene que ver con el hecho de que lo que premia el sistema de promoción de personas en el país es la mediocridad. Y si no, mira, toma el ejemplo de la muchacha esa psicóloga que fue a Panamá y le dio un ataque de histeria ahí haciendo un acto de repudio, le dio un ataque de histeria ante los periodistas y gritaba y vociferaba. ¿Cuál fue el premio de esa muchacha? De moverla, ¿no? La convirtieron automáticamente en primer secretario de la OJC.
Sí, pero ya también la destronaron. ¿Sí? Ya fue destronada. O sea, te dije, fuiste, tus 5 minutos de fama te los ganaste por pedido con tu ahorro. Pero no sirve para más nada.
Y ahora tienes a la señora esta Shelton, creo que es el apellido de la periodista.
Ajá.
Que dice 4 estupideces, se gana el amerreír de todo el mundo, y ahí vienen a premiarla con un premio de no sé qué historia de la televisión cubana. O sea, hay un sistema de premiación según tu incapacidad, según tu mediocridad. Y entonces, bueno, pasa eso que le pasó a esta muchacha, subió y bajó, porque bueno, por supuesto, eso llega un momento en que tú llegas, hay una ley ahí que no recuerdo cómo se llama, que dice que tú eres promovido hasta el límite de tu incapacidad. Bueno, la promovieron hasta el límite de su incapacidad. Pero mientras la estaban promoviendo, la promovían por las peores razones, no por talento, no por experiencia, no por conocimiento, no, sino por sumisión, histeria, agresividad contra el prójimo. Entonces, el resultado es una isla que no puede funcionar. Un tipo que dice a estas alturas de juego que hay que darle limonada y guarapo a la gente en medio de un periodo especial que puede ser mucho peor que el anterior, por Dios.
Pero Juan Antonio, yo te recuerdo las épocas de los ministros de Relaciones Exteriores, que eran los rostros de esa Cuba, y te hablo desde la época de Fidel Castro, que desaparecían, pero desaparecían así por arte y magia, como el caso de Robaina, el caso de Felipe Pérez Roque, entre otros. Y yo te pregunto, en algún momento, porque también aquí vamos a hablar un poco de esa complicidad que hay en ciertos países de no indagar. Aquí en Estados Unidos destituyen a un personaje de la alta política o renuncia, y hay una rueda de prensa, y desde el presidente hasta la persona destituida, él tiene que dar miles de explicaciones.
Sí.
Estos rostros que fueron por el mundo entero, uno pregonando la modernidad con las manguitas remangadas, la juventud, el otro con un discurso un poco más talibán, desaparecieron y nadie preguntó por ellos. Porque también hay como que una especie de complicidad o de no me quiero meter en problemas con esta tiranía para que no me cree problemas en mi país. Eso es como lo veo yo, porque verdaderamente no entiendo, en distintas cumbres que yo he asistido, que ha faltado el ministro de Relaciones Exteriores, más que todo Robaina, que fue uno de los que más vistoso fue, pues sí. Nadie preguntó por él y ya había otro. Y nadie preguntó por el otro. Y
así,
precisamente, ¿no? No existe una voluntad tampoco por parte de países de pedirle cuentas en dos palabras, o de la prensa. Ya vamos a ignorar a los jefes de Estado que están en otra categoría, ¿no? Más complicitada. La propia prensa no quiere perder los burros en Cuba para poder seguir distrayéndose o no logro entender las motivaciones, pero las he visto, he estado ahí, las he presenciado.
Es que esa es la especialidad de la KGB, es la especialidad de Minin, que es que a cada cual buscarle cuál es el ángulo de su interés particular y tratar de complicarlo con esa complicidad. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, fundaciones americanas muy importantes que estaban yendo a Cuba después de la caída de la Unión Soviética y ofrecían apoyo, y cuando allá sonaron los sables, nos dejaron a todos colgados y se sometieron a la nueva disciplina del partido, de que ellos no podían ya invitar a nadie personalmente, tenían que hacerlo a través del partido y a través del gobierno, y se vendieron a eso, y eran súper fundaciones aquí en los Estados Unidos. Y tienes también altos funcionarios, yo una vez conversé con una alta funcionaria española, que, o sea, yo tengo, por ejemplo, Pérez Roque, yo lo conocí, no trabajaba con él, pero lo conocí, y era idiota. Y esta mujer decía que era muy inteligente. Yo digo, bueno, no tengo más nada que hablar contigo.
Qué horror. Bueno, estaremos conversando más adelante, porque indudablemente esto tiene cola que le pise. Vamos a ver quién responde, quién va a poner los billetes, de dónde va a salir el verde para que se convierta en chavo. Y cuando haya chavo, el cubano tenga chavitos en una tarjeta magnética, pero a lo mejor en ese momento no hay comida. O sea, esto es la de nunca acabar. Quiero darte las gracias, Juan Antonio, como siempre, por este tiempo de entrar la noticia, y nos queda pendiente una tarea. Vamos a hablar un poquitico de estos médicos, ¿no?, que están hasta en Argelia y que van ahora a Perú y que van ahora a México, y que parece que el Corby ha servido para llevar adelante nuevamente el programa de Más Médicos. Gracias, Juan Antonio, que tengas un lindo día.
Igualmente, gracias.
Bien, le voy a una breve pausa. Regreso con nuestra segunda media hora en Trance de la Noticia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, estamos en esta segunda media hora en Tras la Noticia y para mí es un verdadero placer en recibir en este programa mi querida compañera, colega, amiga Lourdes Jubieta, que espero haya sabido nadar porque vive en el Doral. Buenas tardes, Lourdes.
Mi querida Cari, sí, el mal tiempo no nos está dando tregua. Esto es, hay que sacar las balsas.
Sí, señor, en vez de los autos, las canoas. Ay, a propósito, Lourdes, una pregunta, ¿te gusta la limonada?
Sí, me gusta la limonada, claro, además es muy sana.
Y porque bueno, tú sabes que esa es la nueva dieta que Díaz-Canel le está imponiendo a los cubanos como un elemento fundamental para paliar el
coronavirus. Pero tú sabes que eso tiene, fíjate, estuve leyendo, porque vi un video, no sé si ustedes lo vieron, Cari, tus oyentes, de un muchacho de Hialeah que hizo un video donde él cuenta que se había enfermado toda la familia de COVID y que él lo que había hecho era preparar agua caliente con un limón picado, lo metió en el microondas, se tomó dos aspirinas y con eso se habían curado toda la familia, con la aspirina y el agua con limón caliente. Bueno, resulta ser que he leído que en Italia, donde esta tragedia es épica, bueno, todas los estudios que han hecho con los cadáveres, pues de las personas que han fallecido por las autopsias, han arrojado que el COVID, además de la parte pulmonar, ataca el sistema circulatorio. Y claro, la aspirina, ¿qué hace la aspirina? La aspirina lo que te resuelve es que te diluye la sangre. Por eso la gente que sufre, tú sabes, de arteriosclerosis, etcétera, los ponen en aspirina de bebé así como por siempre. Entonces, no estaría tan loco el tema de la aspirina con el agua con limón, pero agua con limón solo no sé qué tanto vaya a resolver, verdaderamente te digo, sinceramente.
Bueno, vámonos a lo que nos toca, porque Venezuela está encendido y quiero hablar contigo un poco de lo que anunció el Nicolás Maduro, esto de los buques procedentes de Irán. Lourdes, ¿esto es serio? ¿Esto es fuerte? Él ha anunciado la llegada de a otros tres buques con gasolina procedentes del régimen de Irán. Indudablemente hay una realidad. Qué triste es ver el país que era el mayor productor de petróleo, que PDVSA se convirtió en la fuente de, o sea, la carta abierta, ¿no?, la chequera de proyectos personales, agendas políticas, compras de conciencia, pero lo más importante es esta especie de internacionalización de su crisis con el régimen de Irán, altamente conocido por ser un régimen terrorista, pero independientemente en una franca confrontación precisamente con Estados Unidos. Y me gustaría tu lectura, ¿no?, sobre todo este tema.
Bueno, mira, Cari, ahí hay varias cosas. Mira, sí, como tú dices, efectivamente es muy triste ver cómo la industria que llegó a ser la primera industria entre se codeaba con Aramco, con la industria petrolera saudita. Estaban ahí, se disputaban el primer puesto como la mejor empresa petrolera del mundo.
Hasta no hace...
Sí, no, total.
En la OPEP.
Mira, yo déjame decirte, yo trabajé en el año 92 en la Embajada de Venezuela en Kuwait, justo después de la liberación del Emirato, que como sabes había estado en manos de Saddam Hussein por la invasión de Irak a Kuwait. Y yo llegué justo a servir en la embajada después de la liberación, justo en esos meses de hecho, presencié cuando apagaron el primer pozo petrolero que había incendiado el régimen de Saddam Hussein en los campos petroleros kuwaitíes. Pero lo que te quería decir es que precisamente por esa situación venían muchos petroleros venezolanos a asesorar y a apuntalar la recuperación de la industria petrolera de Kuwait. Y cuando llegaban los petroleros venezolanos de la industria petroquímica y de la, ¿sabes que la industria petrolera tiene muchísimas otras compañías que la arman toda ella, ¿no? Bueno, aquellos eran semidioses, porque estos eran señores que venían de haber estudiado en las mejores universidades de los Estados Unidos, becadas por el gobierno en aquella época de Venezuela, y que se habían preparado precisamente para poder llevar a la industria petrolera venezolana a donde la llevaron. Volviendo a tu pregunta, mira, no solamente es muy triste ver que han destruido a la industria petrolera, pero ¿sabes qué es triste, Cari? Ver que hay gente que aplauda la llegada de gasolina iraní a Venezuela como un éxito del régimen. El tema de la manipulación mediática y de la manipulación social del venezolano es digno, verdaderamente te lo digo, de un estudio. Es como vamos a cortarle una pierna y después le damos unas muletas y nos van a agradecer al régimen. Oye, gracias al régimen tengo las muletas, después es que te cortaron la pierna, ¿no? Entonces, el régimen iraní, por otra parte, la industria petrolera iraní, ellos mismos están totalmente desestructurados por muchas de las mismas condiciones de Venezuela. La industria Irán, antes de la llegada de la Ayatollah Khomeini, estamos hablando de que era el segundo o tercer país más importante del mundo. Hoy está a niveles, bueno, ya sabemos, pues, ¿no?, de una crisis económica importante, de una crisis energética importante, una crisis social importante y, por supuesto, una crisis política que se mantiene es porque son brutalmente asesinos y criminales en ese régimen, ¿no?, para mantener a la población con ese miedo que ya todos conocemos, porque acuérdate que esos regímenes, no importa si es una teocracia, no importa si es un socialismo del siglo XXI, no importa si es un régimen como el castrista, el tema es que se fundamenta en el miedo, en el terror y en las necesidades. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la llegada de la gasolina? Esa gasolina no va a llegar al ciudadano de a pie, Cari. Esa gasolina es para el parque automotriz de los militares, eso es para los políticos de, me refiero del régimen, ¿no? Para el régimen,
para
los miembros del régimen, para Cuba, y por el otro lado, para ellos hacer negocios también los mismos militares revendiendo gasolina a $4 y $5 el galón de gasolina. Entonces, entra también la parte de la corrupción, ¿no? Y del hacer sentir bien a esos grupos militares que viven, militares entre comillas, porque esto es una sarta de delincuentes y de corruptos, que es lo que en su mayoría, y hay que decirlo, porque siempre tú sabes, uno dice, no, la mayoría de las Fuerzas Armadas son gente decente. No, no, no es así, Cari, la mayoría son unos delincuentes, y hay que decirlo como es, porque actúan como delincuentes. Entonces, esos grupos están, por supuesto, recibiendo, van a recibir las prebendas de tener esa gasolina iraní. Que lo que te voy a decir, eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque el consumo, por supuesto, ha disminuido en Venezuela por el tema de la pandemia, ¿correcto? Pero, y además, quien va a poder pagar es un mínimo de gente la que puede pagar en dólares, $4, $3, $4, $5 un galón de gasolina. Entonces, claro, ha disminuido el consumo de la gasolina. Pero esa es la otra lectura que te doy. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. Y por el otro lado, tenemos la parte que podríamos verla, bueno, cómo es que Estados Unidos permite que pasen los buques iraníes con gasolina hacia
Venezuela. Yo me pregunto dónde está la operación antinarcótico que verdaderamente... Sí. Porque, bueno, aunque Michael Cox ha emitido unas declaraciones muy fuertes, indudablemente, no es menos cierto de que el Fortún llegó con bombo y platillo.
Correcto.
Es menos cierto que hasta Nicolás Maduro hizo un alarde de llevar aviones escoltándolo, o sea... no entiendo, no acabo de comprender dónde se perdió la brújula en todo esto.
Tú sabes, Cari, que yo creo que lo hemos conversado tú y yo varias veces en público y en privado, que uno tiene que apegarse a lo que las fuentes oficiales del gobierno del presidente Trump dicen. Porque una cosa es lo que dice Twitter o las redes sociales. Yo leí de generales venezolanos en el exilio decir por Twitter que ahora entra el Fortune y entonces van a entrar los buques norteamericanos y entonces donde va a haber un enfrentamiento y ahí viene la liberación de Venezuela. Mira, se hacen unas películas, estas personas que en su mayoría están en el exterior, que confunden y crean matrices de opinión que no son ciertas, pero sobre todo crean expectativas en una población que cuando después no ocurre lo que estas personalidades, entre comillas, dicen, causan una gran decepción y desmoralización dentro de los venezolanos que se padecen todos los días a este régimen. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? En ningún momento, ningún portavoz, ni oficial, ni miembro del gobierno, el presidente Trump dijo que no iban a dejar pasar los buques con gasolina. Nunca lo han dicho. Jamás dijeron eso. Lo que sí han hablado es de las acciones antinarcóticos, etcétera, pero lo de los buques, de que no van a pasar los buques con gasolina, ningún funcionario oficial, o sea, nadie dijo eso del gobierno. Yo, en mi opinión, te digo, aquí, evidente, para mí es evidente, o sea, no, o la explicación, digamos, cómo te puede decir, la lectura que le doy a todo esto, es que hay una agenda en Washington que no conocemos, porque... ¿Ves hoy que hay una información extraoficial que le van a poner cargos a la esposa de Nicolás Maduro? Uh-huh. Viene un indictment para la esposa de Nicolás Maduro. O sea, me pareciera que por un lado va la prensa, las informaciones y el Twitter, y por el otro lado va la actuación de la administración del presidente Trump. O sea, ellos tienen como una línea que tú ves enfocada en eso, en las sanciones, en, o sea, como que no los sacas de esa línea. Por supuesto, todos queremos que esto se acabe ya. Por supuesto, todos queremos que funcione ya. Y esto sumado a los increíbles casos de corrupción alrededor de todo el entorno de la oposición, tal, y que no está fácil tampoco, ¿ok? O sea, estamos hablando de serias dificultades dentro de la misma oposición. Entonces, sí, grandes dificultades, entonces, y grandes retos. Entonces, bueno, uno observa todo eso y uno dice, bueno, ¿dónde estamos hoy? Bueno, hoy estamos frente, pragmáticamente viéndolo, un país totalmente destruido, una población, un 5% de la población que vive muy bien, cortesía del dinero, del flujo, del corredor de dinero en efectivo que hay en la ciudad de Caracas, por ejemplo, producto del narcotráfico, es un narcoestado, salvando a la... ¿Sabes que uno cuando habla de narcoestado es porque todas las instituciones están irremediablemente penetradas por el narcotráfico, ¿no? Por el crimen organizado.
Cada uno de ellos con nombres y apellidos,
sí,
sancionados en búsqueda y captura, pero fíjate,
sí,
él sube la parada ante todo esto que tú me estás hablando, ante lo que le puede esperar a Delcy, él sube la parada. Y en una nueva arremetida contra la oposición, el Tribunal Supremo de Justicia declaró ayer martes nula,
sí,
la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, la,
sí,
que encabeza Guaidó desde enero.
Sí.
Y en,
sí,
su lugar reconoce la delegación liderada por Parra, un,
sí,
presidente de la,
sí,
oposición venezolana, que está acusado de corrupción y de tener,
sí,
vínculos con la dictadura de Maduro. Dame tu lectura,
sí,
porque Guaidó indudablemente está en este momento un poco solo, no sé...
Golpeado por tantos escándalos.
No quiero adelantar un criterio. No me gusta intervenir en los asuntos internos de otro país, pero como comentarista y periodista te pregunto, ¿dónde está el liderazgo que acompaña a Juan Guaidó?
Mira, lo que pasa es que esa cualquier actuación del Tribunal Supremo de Justicia es considerada irrita, porque el Tribunal Supremo de Justicia está funcionando con una falla tremenda de legalidad y de legalidad, o sea, tiene una falla legal de como te digo, como, o sea, sus operaciones no son legales, de manera que cualquier medida que ellos tomen, pues ellos pueden nombrar a esta nueva asamblea y decir, esta es la asamblea que nosotros reconocemos, pero a los efectos del ciudadano de a pie no tiene ninguna vinculación porque nadie los reconoce. Acuérdate que Napoleón decía que tiene el poder, tú tienes el poder es cuando te obedecen, ¿no? Si no, no, tú puedes hacer lo que sea, pero si no te obedeces no tienes poder. Entonces, en ese aspecto, pues mira, nadie reconoce ninguna decisión del Tribunal Supremo de Justicia, salvo en Venezuela que ellos operan en ese tinglado allí entre ellos, pero de puertas afuera de Venezuela nadie, en ningún país va a reconocer a ese señor como presidente de la Asamblea. Aquí hay una realidad concreta, y es que Guaidó es el hombre que le tocó, por una cantidad de cuestiones que sucedieron, ser la persona para encarar este proceso que ha sido sumamente difícil y lo sigue siendo y lo seguirá, ¿no?
Ahora bien, ¿dónde están los 50 países ante esto que acaba de ocurrir y que está arrinconando y que pone hasta en peligro la vida de Juan Guaidó y de todos algunos de sus seguidores, ¿no? De los que no los han abandonado. ¿Dónde está el Tratado de Tiar? ¿Dónde están los 50 países que lo han reconocido, que lo han elegido, ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están?
¿Sabes qué pasa, Cari? Que yo creo, mi opinión, ¿no?, que el tema es que la oposición venezolana también nunca se ha dado cuenta con qué animales están peleando, ¿no? Y ese animal se llama Cuba. Los venezolanos nunca, o sea, es como pelearte con la sombra, ¿no? Quien manda en Venezuela es el cubacastrismo, Cari.
Hombre, claro.
Y tú lo ves, y ellos, o sea, ha sido 20 años, más de 20 años de pelea política con un animal de otra especie, ¿entiendes? Es como de un animal desconocido, con reglas propias, pero con un animal desconocido, eso no puede funcionar. Entonces, no, yo creo que hay sectores, creo, no estoy segura, que hay sectores que no acaban de identificar ese detalle, ese detalle tan grande, ¿no? Que no es Nicolás Maduro, que no es Delcy, que es la agenda cubana y el crimen organizado, porque no es solamente los intereses de Cuba, sino también del narcotráfico, es un país de narcotraficantes. Ese es uno de los mayores, de los países de mayor tránsito de drogas en el mundo en este momento. No lo digo yo, lo dicen cada vez que incautan no sé cuántas toneladas de dónde viene de Venezuela. Hay gente además señalada, detenida por el tema del trasiego de droga. Además, es un país vinculado directamente, te lo demuestra esa relación con Irán, con el terrorismo internacional. Irán es el país, es la cabeza. O sea, Hezbollah, el Partido de Dios, uno de los grupos terroristas más importantes en el mundo, es el brazo armado del régimen iraní. O sea, estamos hablando, Cari, de la mafia rusa, la mafia china que opera en las minas de Venezuela. Mira, da dolor el ecocidio que hay en Venezuela, cómo han destruido uno de los pulmones vegetales que quedan además del mundo, ¿no? Que es esa área que se une de la gran sabana ya hacia el Brasil. En búsqueda, mira, han desangrado al país esos cambios de intercambio de gasolina con Irán. ¿Con qué tú crees que se lo pagan? Con oro. Con oro de las entrañas de Venezuela, que han muerto y que mueren diariamente decenas de personas allí, producto, pues, además de, porque es una minería no regularizada, ¿no? Entonces ahí pasa cualquier tipo de cosas y de accidentes y de enfermedades y etcétera. De manera que si existe el infierno de Dante, este es uno de los círculos del infierno de Dante, lo que pasa en Venezuela. Pero en el tema de la oposición, lo único, te digo sinceramente, que yo creo que, o sea, en mi opinión, que nos da cierta fortaleza, no es solamente la legitimidad de origen que tiene la Asamblea Nacional que representa el presidente Guaidó y su grupo, pues, que fueron elegidos con el voto de los venezolanos, sino también el respaldo de Estados Unidos. Mira, cuando el presidente Trump decidió respaldar al presidente Guaidó y reconocerlo, esto, como tú bien sabes, esta historia dio un giro. Y todos tuvimos muchas esperanzas de que eso iba a ser muy rápido y que se iba a salir de esto rápido. Y no es rápido, porque por lo anteriormente mencionado, no es salir de un gobierno comunista, no es salir, mira, no es el caso de Rumanía, que muerto el perro se acabó la rabia, con el fusilamiento de Ceausescu. No, esto es otra cosa. Esto es eso más todo lo demás, más el crimen organizado que tiene el país dividido y se lo han repartido entre ellos. De manera, además, mira, esos buques, volviendo al tema de los buques, muchos traerán gasolina, pero sabrá Dios qué más traen, Cari.
¿O qué se llevan?
Acuérdate que Venezuela es uno de los países que producen uranio también.
Efectivamente, entonces, por ahí van los tiros.
Correcto. Entonces, y no sería la primera vez que se sabe extraoficialmente de la extracción de uranio para llevarla a Irán. Acuérdate que los a pesar que uno podría pensar la distancia enorme, abismal que hay entre un venezolano y un iraní, desde cualquier punto de vista, social, religioso, tú sabes, familiar, escolar, todo esto completamente distinto. Acuérdate que los enemigos de Estados Unidos y de Israel se unen siempre por sus odios, no por sus afinidades. Es decir, el presidente Chávez en su momento, las alianzas eran con todos los enemigos de Israel y de Estados Unidos, porque según el pensamiento iraní, ese es el eje del mal. pero para los comunistas y para la izquierda radical igualmente es el eje del mal. Entonces tú ves el movimiento palestino, el movimiento de la liberación palestina, los grupos terroristas Hezbollah, el grupo Hamas, todos se juntan con sujetos del talante y del nivel y de la idiosincrasia de tipos como Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro y por supuesto el castrismo metido como la guinda del pastel.
Déjame decirte, Luisa, que a quien le ha explotado una crisis humanitaria con el coronavirus es al presidente de Colombia, Iván Duque.
Sí.
Iván Duque no termina de hablar, de decir que la forma en que está manejando la situación con los cuidados intensivos es altamente precaria. La poca información que hay, la certeza de los contagios y decesos, esto puede constituir una bomba de tiempo porque casi toda la inmigración que está saliendo de Venezuela, en su mayoría que ha salido, ese éxodo masivo, le ha caído a Colombia encima. Y yo me pregunto, ante esta situación, ¿cómo va a terminar esta crisis pandémica en un país que también está teniendo su propia pandemia?
Correcto. Mira, lo de eso es gravísimo, lo del coronavirus con un tema de Venezuela es gravísimo. Yo me imagino que tomarán unas medidas de prevención importantes, Cari.
Bueno, Lourdes, quiero decirte que te agradezco, que seguiremos en contacto para seguir hablando de todos y cada uno de estos temas que indudablemente abarcan a nuestra región. Te deseo lo mejor.
Igualmente, Cari, gracias.
Una buena canoa para que puedas navegar por los mares del Doral.
Y con esto de Miami Dade.
Sí, señor. Y con esto, pues, cerramos nuestro programa de hoy agradeciendo a Efraín García, la asistencia técnica, a Miguel Sánchez de la producción y que les habla su amiga Cari Roque. Les invita ahora al boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Cuídense, que vaya bien.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.